de las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y la gloria, para que hable la historia de mí por los siglos, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. Entre tú y ese cielo, donde libres el vuelo para ir a otros nidos, hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mis ideas, que yo sin ellas soy un hombre perdido, hay amor, me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero, y solo deseo estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz.
Esta es María Rodés, una artista que nos sorprende con una voz dulce y un estilo personal en esta interpretación de Me Quedo Contigo, una canción que habla de amor incondicional y de la pasión, para darles la bienvenida a un nuevo recorrido en el Expreso de las 10, esta mañana de jueves de sexualidad, un espacio que hemos construido para brindar información confiable que sea útil para tomar decisiones saludables en la vida sexual, para lo cual es también importante erradicar mitos alrededor de la sexualidad y cuestionar ideas erróneas que no nos permiten disfrutar del placer como un derecho, de compartir ese disfrute con otra persona o a solas con nosotros mismos, sin sentir culpa o vergüenza, y también de asumir nuestra responsabilidad al momento de prevenir infecciones de transmisión sexual o embarazos no planificados y buscar ayuda oportunamente para atender alguna situación que esté afectando nuestra sexualidad o nuestra vida de pareja. Acompáñanos. Te saludamos con mucho gusto esta mañana. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Alondra Fernández de Alfaro en la asistencia. Hoy nos apoya en las redes sociales Fátima Briseño. Nuestro agradecimiento también para José Luis Vázquez en la operación técnica. Aprovechamos además para enviar un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de Radio Universidad en Ameca, Autlán, Ciudad Guzmán, Colotlán, Guadalajara, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta, y quienes nos siguen a través de la internet y las redes sociales.
Lo
Las personas tienen derecho a recibir información completa sobre salud sexual y reproductiva. Este derecho, al igual que todos los derechos reproductivos, se encuentra firmemente arraigado en los estándares internacionales de derechos humanos, que incluyen la protección de los derechos a la vida, a la salud, a la educación y a la no discriminación. A nivel internacional, estos estándares garantizan el derecho de las mujeres a proteger su salud y tomar decisiones sobre su sexualidad y reproducción. El derecho a la educación incluye el derecho a la educación sexual, el cual es un derecho humano en sí mismo, que a su vez resulta condición indispensable para asegurar que las personas disfrutemos de otros derechos humanos, como el derecho a la salud, el derecho a la información y los derechos sexuales y reproductivos. Como parte del derecho a la información y a la educación sexual, hoy en el Expreso de las 10 recibimos con gran gusto a la doctora Irma Quintero, con quien conoceremos cuándo es necesario acudir a consulta ginecológica y sexológica y además atenderá todas tus inquietudes. ¡Comenzamos!
Nos da mucho gusto saludar esta mañana a la doctora Irma Quintero, quien es ginecóloga y sexóloga responsable del Servicio de Hospitalización de Embarazo de Alto Riesgo en la Unidad de Medicina Materno-Fetal del Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Es profesora también en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud aquí en nuestra universidad y nos da un gusto enorme tenerla con nosotros esta mañana. Bienvenida, doctora, ¿cómo estás?
Muchas gracias, Alonso. El gusto es mío. Realmente es un placer, un verdadero placer y un honor acompañarles nuevamente.
Gracias. Muchas gracias, doctora, porque hoy es Jueves de Sexualidad y la educación en sexualidad la necesitamos todos, personas de todas las edades, de diferentes generaciones, maestros, médicos, profesionistas. Por eso es muy importante dedicar un espacio de la semana a este tema aquí en el Expreso de las 10.
Es correcto. A veces creemos, aún los médicos, que tenemos toda la información sobre la sexualidad, pero no es así. Requiere hoy día de educación formativa, de educación formal en sexualidad. Hay mucho que revisar en este sentido, actualidad médica, investigación en el área de la sexualidad. Hoy podemos darle más respuestas a nuestros pacientes de algunas preguntas que incluso en consulta nunca se hacían.
Por eso también la radio puede ser una buena herramienta para tal fin. Y fíjate, doctora, que hoy preparamos algunas preguntas que nos han compartido nuestros radioescuchas, algunas inquietudes que queremos poner a tu consideración para que nos brindes la orientación a través de nuestro programa. Y vamos a escuchar la primera de ellas, si te parece.
Ok, veamos qué podemos hacer.
¿Qué le preguntarías a una sexóloga?
Solo tengo orgasmos cuando me acarician o me acaricia el clítoris. ¿Es normal?
Algunas personas pueden suponer que con la penetración es suficiente para poder alcanzar el placer en la sexualidad. Sin embargo, algunas mujeres requieren de caricias manuales, tal como lo comentaba la persona entrevistada.
Bueno, yo creo que esta es una idea que se ha creado de antaño, desde la historia, creer que el orgasmo solamente se tenga que alcanzar por una penetración vaginal. Y no, puede haber orgasmos por estímulos en todas las partes de nuestro cuerpo, principalmente donde hay más terminaciones nerviosas, nuestras zonas erógenas, estimulación de la mama, del clítoris, la estimulación de los genitales, incluso la estimulación en toda la zona genital pélvica baja. Y además el órgano erógeno más grande es la piel, recordemos, y el órgano más poderoso es el cerebro. Entonces, el pensar que solamente se puede alcanzar un orgasmo por una penetración vaginal sería una respuesta incompleta. Puede alcanzarse, sí, pero el clítoris es un órgano altamente sensitivo y que desde luego las mujeres que conocen precisamente y reconocen estas sensaciones, pues qué bien que puedan disfrutarlas. Si la pareja puede acompañar dentro de este juego erótico el estímulo del clítoris, qué bien. Recordemos que también en la parte externa, y vamos a mencionar, en relación a la vagina, ¿por qué no siempre incluso puedan alcanzarse orgasmos por una penetración vaginal? Porque la zona más sensitiva es el tercio externo de la vagina. O sea, la vagina, si la dividimos en tres partes, el tercio interno, el fondo, que es lo que pensarían que una penetración profunda daría más placer, pues no hay tantas terminaciones sensitivas. Las principales terminaciones están en la parte externa, en el tercio externo, o sea, ya la tercera parte final de la vagina y en la pared anterior, que es donde se ha ubicado en algún momento al punto G. Entonces, claro, puede ser que alcance o tenga orgasmos más intensos a partir del estímulo del clítoris, pero también veamos que si algunas no lo alcanzan, también tomen en cuenta qué puntos puedan ser mayormente estimulados y que no precisamente una penetración profunda en la vagina sea la que le va a permitir alcanzar un orgasmo.
También es muy importante que los caballeros cuenten con esta información, porque a algunos les puede resultar extraño, o también esta idea de que el hombre es el encargado, el responsable total de despertar el placer en su pareja, que es algo también que culturalmente hay que cuestionar. También cuando observan este tipo de prácticas pueden sacarse un poco de onda, pero es parte de lo que nos dices.
Es que, y bueno, de aquí podemos tener un programa completo,
solo,
¿no?
De ese aspecto, ¿no?
Solamente de ese punto, de ese aspecto. Primero, el placer es mi derecho y también es mi responsabilidad. Cuando hablamos de esta de forma individual, que compartimos en pareja, no es responsabilidad del otro, es responsabilidad mía. Y entonces, cuando yo soy capaz de reconocer mis sensaciones, mi propio erotismo, conozco lo que me gusta, también puedo decirle al otro, compartirlo con el otro, y entonces cada uno nos hacemos responsables de nuestro placer para alcanzarlo y disfrutar mutuamente.
Por eso es muy importante aclarar mitos y falsas creencias que nos hacen tener una visión negativa de la sexualidad. Como dices, el placer es un derecho y también una responsabilidad.
La ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. Confucio.
¿Cuál es el problema?
Déjate llevar por El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres. Muchas mujeres suelen retrasar la visita al ginecólogo por temor, porque sienten algún tipo de vergüenza o simplemente porque consideran que su problema no es tan grave. La primera consulta se debe realizar cuando se comienzan a mantener relaciones sexuales o cuando haya algún problema en el área genital o mamaria. Y el principal objetivo es prevenir trastornos ginecológicos y revisar que todo funciona correctamente. También la llegada de la menopausia puede ser una buena ocasión para que el ginecólogo realice una revisión completa, un examen hormonal e identifique los síntomas que pueda estar presentando la paciente.
Hoy estamos conversando con la doctora Irma Quintero, quien es ginecóloga y sexóloga. Hoy nos acompaña en el Expreso de las 10. Y escuchamos en la cápsula también la importancia de aclarar mitos, falsas creencias y acudir oportunamente a una revisión ginecológica, por ejemplo. Porque no sé si en la práctica clínica lo observas todavía, doctora Irma Quintero, hay un desconocimiento del cuerpo todavía en muchas mujeres en la actualidad.
Definitivamente, creemos que porque estamos en tiempos modernos, los voy a decir como entre comillas, pero hay mucho desconocimiento de nuestra anatomía, de nuestra fisiología, o sea, de cómo funciona nuestro cuerpo, e incluso damos por hecho algunas creencias que finalmente se repiten como falsas creencias o mitos culturales. Incluso voy a complementar un poquito de lo que se decía en la cápsula. Si bien Podemos acudir al ginecólogo incluso cuando inician las menstruaciones, si hay algún problema de dismenorrea, es decir, el término aplica dismenorrea alcohólico menstrual, también incluso antes de la pubertad, a veces las niñas pueden llegar a tener algún problema, alguna descarga vaginal, lo que popularmente se dice flujo vaginal, que luego llegan a considerar que una descarga vaginal o un flujo es normal. Y entonces, incluso yo lo he preguntado muchas veces a mis alumnos, ¿y qué es un flujo normal para muchas mujeres? Y hay que pensar que cualquier descarga que no corresponda a la ovulación o a este cambio hormonal cercano a la menstruación y el sangrado menstrual, lo demás no es normal. Que digamos una descarga amarillenta, verdosa, son anormales, aún en las niñas. Y las niñas también pueden pescar alguna infeccioncita porque se tocan sus genitales, ¿sí? Y bueno, si bien pueden ser llevadas al pediatra, a veces se agotan los caminos por parte del pediatra cuando da algunos antibióticos, y bueno, el complemento de revisión también puede ser la ginecóloga. ¿Por qué? Porque mujeres somos desde que nacemos hasta que morimos, y el ginecólogo es el médico especialista precisamente en enfermedades de la mujer.
Es un tema que no debe ser exclusivamente femenino. Los caballeros tenemos o podemos tener hijas, parejas, madres, y por eso es muy importante también interesarnos en ello, tal como lo ha hecho nuestro radioescucha, a quien presentaremos a continuación con una de las inquietudes que pone a tu consideración, doctora Irma Quintero.
Buenos días, mi nombre es Alejandro. Saludos a la doctora Irma y a todos los que hacen posible este programa. Mi comentario es, mi esposa tiene 6 meses consumiendo sertralina de 50 miligramos por prescripción del psiquiatra, y en cuanto a eso, todo bien con su tratamiento. La situación es de que hace 3-4 meses nos dimos cuenta, a la hora de tener relaciones sexuales, que a mi esposa se le retardaban los orgasmos, o cada vez era como más complicado alcanzar el orgasmo. Por otro lado, hemos notado que no lubrica como siempre o lo suficientemente como para tener una relación sexual plena. Entonces la pregunta es si el consumo de este medicamento incide directamente en el tema de que se retrase el orgasmo, de que cada vez sea como más complicado llegar a él por parte de mi esposa, y el tema de la lubricación. Y en todo caso, si hubiera algún tipo de manejo o tratamiento para atenuar esta situación y pues tener una vida sexual plena. Gracias.
Muchas gracias, Alejandro, por la confianza que nos brindas, por esta gran apertura e interés, porque ciertamente a veces el tener algún tratamiento médico, si no recibimos la asesoría, la información, nos puede causar este tipo de dudas. ¿Qué le dirías a nuestro radioescucha, doctora?
Bueno, vamos a tratar de aterrizar, porque esto puede ser muy amplio, ¿ok? Primero, porque en medicina, finalmente, nada son recetas de cocina. Tenemos que individualizar cada caso. En este sentido, yo tendría que conocer antecedentes de la paciente, tendríamos que saber su edad, ¿sí? Para saber si esto puede estar relacionado, por ejemplo, a un estado de perimenopausia. Y bueno, lo que sí sabemos a partir de este comentario, de esta pregunta, es que la paciente está acudiendo con su psiquiatra, posiblemente está cursando con un cuadro de depresión y le están dando un medicamento antidepresivo. Esto es lo que vamos a decir, la respuesta dirigida pensando solamente en el antidepresivo, pero quizás nos faltan muchos más elementos.
Sí.
¿Qué se dice hoy día? ¿Qué se ha encontrado de los antidepresivos desde el punto de vista médico en cuanto a la respuesta sexual? Hay más investigaciones en cuanto a la respuesta sexual masculina, pero podemos ver cómo puede ser la respuesta homóloga para las mujeres. En los varones se ha encontrado que puede retardar la respuesta de eyaculación. Y entonces, estos medicamentos también se han utilizado en los pacientes que tienen un trastorno de eyaculación prematura, ¿sí? Y por ende también puede tener dificultades para alcanzar al orgasmo en el varón. Si tomamos esto como una respuesta homóloga, podría influir pero vamos a decir no tanto determinante, porque hay que ver cómo está la dinámica de la pareja, el erotismo, si hay alguna situación de conflicto de manera importante y cuáles son los factores generadores de la depresión en nuestra paciente también. Sí. Nosotros tomamos esta parte comparativa de esta dificultad para alcanzar el orgasmo en relación a la mujer, quizás tenga dificultades para alcanzar el orgasmo haciéndolo más lento, pero no que no suceda cuando hacemos el comparativo de las publicaciones que hay en relación a los antidepresivos que hoy día incluso se utilizan como tratamiento para los pacientes con eyaculación prematura, que antes se llamaba eyaculación precoz. En el trastorno de interés-excitación, que es el nuevo término para lo que llamábamos deseo sexual hipoactivo en algunas nuevas clasificaciones, sí podría entonces estar de alguna manera implicado, pero tomando en cuenta que esta curva de respuesta pueda ser un poco más lenta. Hay que ver qué otros elementos hay alrededor. Punto muy importante. Y voy a hacer una comparación metafórica. Si nos dan un antidepresivo, porque está indicado por el psiquiatra y se ha hecho un diagnóstico de depresión. Esto es como cuando un paciente se fractura y tiene que utilizar una muleta para caminar. Y después de que deja las muletas, a lo mejor tiene que utilizar un bastón y rehabilitación. Eso es el antidepresivo ahora en la depresión. Es mi bastón para poder caminar y después salir adelante de la depresión. Entonces, si está indicado el antidepresivo, no hay que dejarlo. Quizás en este momento pueda ser una buena situación para buscar otras formas de erotizar en pareja, para que si se tarda más en alcanzar el orgasmo, entonces busquemos otras formas de estímulo, juegos eróticos, darle un poco más de novedad a la relación, pero no pensar que aquí termina, ¿sí? Porque solamente quizás puede estar asociado a una respuesta más lenta, que si lo han notado, pero hay que ver si no hay otros elementos alrededor, porque hay depresión que se tiene que tratar. Ahora, la depresión, uno de los síntomas de la depresión, pues es la falta de ganas en todos los sentidos, ¿sí? La anhedonia, la falta de placer también por muchas cosas.
De cosas que antes disfrutabas y que de pronto ya no te interesan.
Así es, y no tendríamos que decir, lo provocó el antidepresivo, porque uh-huh. Quizás esta sintomatología todavía puede estar asociada a la depresión.
Cierto.
¿Sí? Entonces, habrá que ver qué es lo que está jugando alrededor y definitivamente el antidepresivo tiene un tiempo de tratamiento y hay que seguirlo de acuerdo a cómo esté indicado por su psiquiatra.
Pues hay que tomar estas recomendaciones, mi querido Alejandro. Te mandamos un fuerte abrazo.
¿Qué le preguntarías a una sexóloga?
Si tener una fantasía con una mujer me convierte en lesbiana.
¿Qué nos dices, doctora Irma Quintero? Algunas personas pueden sentirse un poco incómodas, sorprenderse, tener vergüenza por tener tal vez un sueño erótico de estas características o una fantasía, tal como lo comenta la persona. ¿Esto la convierte en lesbiana?, se pregunta.
Bueno, miren, alguna vez tuvimos aquí una entrevista sobre, voy a tratar de explicarlo de esta manera, sobre las expresiones comportamentales sí. De la sexualidad. Y hablábamos del nivel 3, que era el nivel fantasía. Todos podemos tener fantasías en lo que querramos, ¿sí? Porque al final son pensamientos que nos pueden, pues, pensamientos eróticos que pudieran llegar a realizarse, pero finalmente en fantasías no se han realizado. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es el cuestionamiento para ella? ¿De qué forma la inquieta? ¿Sí? Porque si es un sueño erótico, pues que en relación a qué fue, cuáles fueron los estímulos motivadores que llevaron a ese pensamiento, sueño erótico, una película, una convivencia con amigas que tienen una orientación homosexual, que a lo mejor la lleve a pensar de esta manera fantasiosa, o bien si le inquieta y le preocupa, quizás a lo mejor tenga que trabajar de una manera psicoterapéutica, pues para reorientar o buscar su reencuentro a sí misma, porque quizás esta pregunta, yo diría, si surge la pregunta, ¿por qué tengo esa duda? Si me angustia y me preocupa, a lo mejor lo tengo que trabajar. Finalmente, si queda solamente en el mundo de la fantasía, todos podemos tener fantasías de lo que queramos. Al final de cuentas, son pensamientos y que no se han realizado o que podríamos llegar a realizar. Es dependiendo de hasta dónde llega la inquietud o preocupación.
Así que hay que tomar en consideración estas creencias, estos mitos que a veces existen y de los cuales también podemos aprender, desde luego, con una orientación profesional como la que hoy nos está brindando la doctora Irma Quintero aquí en El Expreso de las 10.
Que ha conocido solo a su mujer y la ha amado, sabe más de mujeres que el que ha conocido mil. León Tolstoy.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior
con Alonso Torres.
Música de Martín Buscaglia con un tema titulado Me enamoré, porque el amor y el sexo son parte de una dimensión humana fundamental. Y hoy nos acompaña la doctora Irma Quintero, ginecóloga y sexóloga, que nos brinda orientación y recomendaciones a través de la radio. Y responde a tus preguntas también. Se ha comunicado Rebeca, doctora, dice, excelente programa, un saludo para la invitada. Y referente al tema, mi punto de placer es el monte de Venus. ¿Está bien eso? Te pregunta, se pregunta.
Bueno, es parte de nuestro cuerpo, quizás ha identificado más estas sensaciones placenteras en esa zona, como alguien podría decirnos que siente mucho placer si le acarician detrás de la rodilla o detrás de la oreja. Entonces, lo mismo podría ser el monte de Venus. Y además me llama la atención que siendo esta zona pélvica muy cercana al clítoris, quizás es lo que la lleva a estas sensaciones muy cercanas a tocar su clítoris posteriormente. Y bueno, pues que disfrute de estas sensaciones que son parte, cada persona sabe dónde va desarrollando esta parte sensitiva en su cuerpo.
¿Vale? Es algo muy positivo el que ella ya lo haya identificado y es parte también de esta exploración en pareja, pero también en tu propia persona. Nos dice Cornelio, a mi hija le han diagnosticado un ovario poliquístico y ya en tres ocasiones le han reventado folículos. La primera vez que le sucedió fue cuando se le detectó. Le dio un dolor muy fuerte en el área del vientre. ¿Qué recomienda, ya que su rostro se le presenta con demasiado acné? Tiene actualmente 17 años. Muchas gracias por esta pregunta, Cornelio, por interesarte además en la salud de tu hija. ¿Qué le responderías?
Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es, si se fijan, estoy hablando como el término síndrome, tiene un espectro muy amplio en su presentación clínica. Pero desde luego lo que vamos a tener es una disfunción en el ovario, o sea, un ovario que no funciona de manera adecuada, no tiene una adecuada respuesta desde sus estímulos que van del cerebro, de las hormonas que le estimulan en la hipófisis, la FSH y la LH, que son las hormonas que se producen en la glándula hipofisiaria y estimulan el ovario no responde de manera adecuada. Y lo que tenemos en el ovario precisamente son folículos que van a contener ahí los óvulos. Estos folículos son estimulados y van a formar pequeños quistes. Estos quistes contienen estos óvulos que están llamados precisamente a ser fertilizados en algún momento. Lo que sucede con el ovario poliquístico es que estos quistes quedan atrapados y no se rompen y va quedando un ambiente en el ovario disfuncional, porque al no romperse los folículos vamos a tener alteraciones en la función estrogénica y entonces se va a manifestar este estado hiperestrogénico con alteraciones en el ciclo. Las pacientes pueden manifestar dentro de sus síntomas trastornos en la regla. Puede ser que tengan retrasos de su menstruación o ciclos muy cortos o ciclos muy largos, sangrados anormales. Y el acné, que es lo que nos dice nuestro radioescucha, puede ser una de las manifestaciones también asociadas al síndrome ovario poliquístico. Primeramente, para poder integrar el diagnóstico de ovario poliquístico es que hay que hacer estudios. Es un término que a veces se utiliza de una manera muy cotidiana cuando a una mujer le descubren un quiste y luego dicen tengo ovario poliquístico. No es así. El diagnóstico se integra desde el punto de vista sonográfico, es decir, una ultrasonografía nos va a ayudar, pero no hace solo el diagnóstico. Hay que hacer estudio sonográfico, hay que hacer un perfil hormonal para ver cómo se encuentra este desorden hormonal y aparte hay que hacer una integración clínica. Principalmente los datos clínicos del ovario poliquístico van a estar asociados a acné, obesidad, e hirsutismo. ¿Qué es hirsutismo? Mucho vello, un vello de manera anormal. Estas son las principales características del ovario poliquístico. ¿Qué nos preocupa? Hay que regularla desde el punto de vista hormonal, porque hay que lograr que ese ovario salga de este estado crónico de anovulación. Finalmente no ovulan y entonces otro impacto importante que va a tener a la larga es una dificultad reproductiva. Hay que darle tratamiento. Es importante que la paciente acuda al ginecólogo, se confirme realmente si este es el diagnóstico, y este es un diagnóstico que prácticamente va a ser de largo plazo. Que no se desespere, porque al final yo comparo esto para tratarle de explicar a mis pacientes como si el ovario fuera un ovario perezoso. Le da trabajo funcionar. Entonces es como darle cuerda al ovario cuando le damos un tratamiento hormonal a una paciente para que salga de ese círculo vicioso y vuelva a funcionar. Después de que suspendemos tratamiento, un tiempo la paciente quizás se encuentre bien, funcionando bien sus ciclos regulares y luego nuevamente volvamos a estar en ese estado crónico, pues habrá que volver a dar tratamiento. Recordemos a lo mejor este mensaje, este ovario es perezoso, es flojo, hay que echarlo a andar y lo vamos a echar a andar con tratamiento. Es importante, sí, el tratamiento, porque en el momento en que ella busque un embarazo va a tener menos dificultades para la reproducción.
Y este tipo de situaciones pueden presentarse en mujeres jóvenes, como la hija de nuestro radioescucha, que tiene 17 años, o como en el caso de una de nuestras radioescuchas, que nos envía el siguiente mensaje.
Bueno, yo tengo varias preguntas. La primera sería, ¿por qué se pierde el interés sexual? ¿Qué es esto de la menopausia y por qué da? ¿Por qué se pierde el deseo sexual? ¿Esto es normal? ¿Cómo podemos mejorar estos síntomas?
¿Qué responderías a nuestra radioescucha, doctora Irma Quintero?
Nos hizo tres preguntas. Tres preguntas. Bueno, el trastorno de interés excitación sexual o el deseo sexual, que en algún momento se ha llamado deseo sexual hipoactivo, tiene muchas causas. No vamos a decir una sola porque quizás eso es lo que espera nuestra radioescucha. Puede depender de factores hormonales, puede depender de factores neuroendocrinos, puede depender incluso de factores cardiovasculares y de factores psicológicos e incluso psiquiátricos. Entonces, será importante buscar si este origen del deseo sexual tiene un origen de tipo médico o incluso de origen psicogénico. Y en el origen psicogénico puede estar la dinámica de la pareja, aspectos de, por ejemplo, violencia, frustración, estados anímicos, depresión, etcétera. Entonces, ya dijimos, por lo menos cuatro causas fundamentales. Cuando hablo de patologías o enfermedades asociadas a disfunciones sexuales o a dificultades en la respuesta sexual, casi siempre les vamos a decir que lo englobamos en cuatro esferas fundamentales, aunque son muchas más causas, pero las principales que tenemos que abordar y buscar desde el punto de vista sexológico son las neurológicas, las endocrinas, las cardiovasculares y las psicológicas y psiquiátricas, y de esta misma puedo responderle. Ahora, pues en la menopausia, recordemos, ya hemos tenido algunos programas acerca de la menopausia, pues la menopausia es una etapa de la vida. Como definición, la menopausia es la última menstruación, ¿sí? Y lo que sigue de la menopausia o lo que está alrededor de la menopausia es el llamado climaterio, que son los signos y síntomas que van a estar alrededor del cese de nuestras menstruaciones. No es más que una etapa, así como tuvimos nuestra primera menstruación, la entrada a la pubertad, la entrada a la vida fértil, pues la menopausia marca el final de nuestra vida fértil, pero también nos marca momentos en los que va a haber una serie de cambios físicos y hormonales, psicológicos también, a los cuales tendríamos que adaptarnos. Finalmente es parte de un proceso de adaptación en nuestras vidas. Sí hay disfunciones asociadas a la menopausia porque hay una declinación de nuestra función hormonal. Es decir, empiezan a disminuir la producción de estrógenos, la producción de progesterona, que también son muy importantes en general para todo nuestro cuerpo, no solamente para la respuesta sexual. La disminución de estrógenos va a influir, por ejemplo, en el hueso, y entonces tenemos que checarnos, ver si necesitamos tratamiento, porque a la larga también puede ser un factor que puede favorecer, por ejemplo, la osteoporosis. Hay que estudiarnos, hay que ir a consulta. Una vez que estamos en esta etapa de la menopausia, ¿va a influir en la lubricación vaginal? Sí. Hay algo que hoy llamamos síndrome geniturinario de la menopausia, que ya lo hemos mencionado, en donde puede ser que ya notemos que hay una disminución en la lubricación vaginal durante la relación sexual, pero bueno, no se preocupen, para esto hay también tratamiento. Si tenemos contraindicaciones para el tratamiento hormonal, por ejemplo, pues hay otras opciones no hormonales que son unas muy buenas alternativas para el tratamiento durante la menopausia.
Esa es la buena noticia, y también es importante brindar esperanza a las personas porque en la actualidad existen todas estas posibilidades de tratamiento que nos ofrece la medicina moderna.
Déjate llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior. Continuamos.
Lo erótico, una armonía con tal fuerza que yo había conocido hasta ahora únicamente en el dolor. Octavio Paz.
Hoy estamos conversando con la doctora Irma Quintero, quien es ginecóloga y sexóloga, y responde a tus inquietudes. Un saludo para Isabel Rodríguez. Buenos días, Expresos. Mil gracias por estos temas de sexualidad muy necesarios. Felicitaciones a la doctora Irma Quintero. Martina Carrillo, un saludo, Martina. Comenta que ya extrañaba a la doctora. Tenía mucho que no la escuchaba. La conocí el día del aniversario del Expreso, platicó con ella, es una persona finísima. Te mando un fuerte abrazo, doctora.
Muchas gracias.
También Julio nos dice, el desconocimiento de nuestra anatomía física es parte de los prejuicios religiosos que también hay que cuestionar, nos comenta. Y Manuel nos dice, quiero preguntarle a la invitada de qué está constituido el líquido que arroja la mujer al llegar al orgasmo por el punto G, es lo que te pregunta.
Bien, lo que se ha descrito en la literatura es que es un líquido muy semejante al semen, solo no tiene esperma, porque las mujeres no podríamos producir espermas, pero es muy semejante.
¿Hay una eyaculación en ese sentido?
Sí, por eso se le ha llamado eyaculación femenina cuando hay esta salida de líquido, pero la salida de líquido es a través de la uretra, ¿sí? Esta estimulación genera una sensación muy importante o inminente de orinar en el momento del orgasmo. Y yo creo que voy a aprovechar este punto para decirles que hay mujeres que incluso cuando tienen esta sensación intensa de orinar ya muy justo o cercanas al orgasmo, inhiben su sensación por miedo a orinarse. Una recomendación podría ser en este caso, lo ideal es vaciar la vejiga antes del coito, porque además tiene un efecto preventivo de infecciones de vías urinarias. Y entonces, si la paciente tiene esta sensación inminente de orinar en el momento del orgasmo, que se dé oportunidad, porque va a tener una sensación muy intensa y placentera. Ahora bien, también lo ideal es vaciar, si hay necesidad, vaciar la vejiga después del coito. Todo esto para hablar de prevención de infecciones de vías urinarias. Entonces, hablamos del punto sexológico, pero también hablamos de esta parte de la prevención.
Marían se comunicó y te pregunta si la vacuna contra el COVID o haber vivido COVID puede provocar desajustes o irregularidades hormonales. Una pregunta muy pertinente, que tal vez todavía que esté en construcción, dado que se trata de una enfermedad hasta cierto punto nueva.
Sí. Bueno, en relación a la vacuna, no hay una documentación tal cual que diga que genere desórdenes hormonales. Sin embargo, sigue todavía en investigación la enfermedad como tal, el COVID, que pudiera ser posible que sí genere algunos desórdenes a nivel sistémico.
Así como los deja en otros aspectos, ¿no? Respiratorios y de otro tipo.
Es correcto. Algunas pacientes pueden y han reportado que tienen algunos trastornos de su ciclo, pero que posteriormente se regularizan.
Uh-huh. Nos dice otra de nuestras radioescuchas, ¿es normal que después de un orgasmo duela como si se tratara de un cólico menstrual por las contracciones que se tuvieron? Es lo que nos pregunta.
Bueno, aquí vamos a hacer dos observaciones. El orgasmo como tal, un orgasmo intenso, sí puede estar relacionado a una pequeña sensación de como cólico al ser una contracción uterina, pero debería de ser placentera, no dolorosa. Si está habiendo dolor durante el coito o posterior al coito, hay que ver si también la paciente no esté cursando con algún proceso inflamatorio o infeccioso.
Comentábamos hace un momento, doctora, que tal vez el consumir algunos medicamentos puede traer como efecto colateral algunos problemas en la vida sexual, pero es muy importante no abandonar los tratamientos. Eso me parece que es fundamental dejarlo en claro.
Definitivamente. Hace muchos años no se tenía información, se hablaba de, por ejemplo, el manejo de cualquier patología, por ejemplo, las patologías psiquiátricas que mencionábamos hace un momento, la patología hipertensiva, los problemas cardiovasculares. Desde luego, en algún momento sí pudieran afectar de alguna forma la respuesta sexual, pero lo importante es ir de la mano con su médico para que se hagan los ajustes pertinentes de los medicamentos y claro que se puede dar solución también desde el punto de vista sexológico si hubiera alguna dificultad en el desempeño sexual.
Se comunicó Roberto y dice, quiero felicitar al programa por invitar a la sexóloga Irma Quintero y quisiera preguntarle, anatómicamente, para estimular el punto G, ¿dónde se encuentra y cómo llegar a él?
Bueno, el punto G no es posible tocarlo así sin que haya un proceso de excitación. Y se ha descrito como una zona rugosa del tamaño de una lenteja o incluso de un frijol, ¿sí? En el tercio externo de la vagina, en la pared anterior. Pero para esto la mujer tendría que estar excitada o estimulada, si no, no se toca, no se siente.
He visto en algunos libros y el recorrido es muy laberíntico y bastante difícil. Tal vez preguntarle a la pareja puede ser más fácil.
Yo creo que eso es mucho más fácil porque finalmente no es si lo identifican, sino lo que ella siente.
Sí.
y que pueda disfrutarlo.
Que te vaya conduciendo, si vas por el camino correcto. También nos dice otra persona que se ha comunicado de forma anónima, doctora, finalmente, ¿por qué disminuyen tanto los orgasmos? Vivo con hipertensión, tengo 59 años, ya nos platicabas de los diversos factores que pueden intervenir y que cada caso es diferente también.
Bueno, a lo largo de la vida los orgasmos pueden ser más lentos de alcanzar en la pareja por el mismo envejecimiento. Vamos a tomar en cuenta quien nos habla de está llegando a 59 años, está en una etapa de posmenopausia. Hay muchos elementos que tendríamos que evaluar. Yo no puedo decir de manera específica qué hay alrededor de esta paciente, si tiene terapia de reemplazo hormonal, si tiene tratamiento hormonal, si tiene solamente hipertensión, si solamente tomó los antihipertensivos, aquí implica factor peso, edad, la menopausia y además el medicamento que toma, qué tipo de antihipertensivos toma, que sí pudieran afectar, pero vuelvo a repetir, no son el único elemento. Pueden impactar en la respuesta sexual, pero ¿qué hay alrededor? Vuelvo a decir, y la dinámica de la pareja, ¿cómo es? Ahora, la edad también de la pareja. En esto es una unidad funcional. ¿Cómo está él? ¿Cómo está la salud de la pareja? ¿Cómo está el erotismo de la pareja para que ambos puedan alcanzar el orgasmo? Aquí no es importante lo rápido. Es la calidad de la relación y el disfrute de ambos.
Y en esta actualidad donde lo vertiginoso, lo inmediato parece ser lo importante, hay que cuestionarlo también. La vida es dinámica, nuestro cuerpo cambia, nosotros cambiamos, la vida de pareja cambia y también debe ajustarse a las diferentes circunstancias y momentos de nuestro cuerpo.
Tenemos que pensar en calidad de vida. Pues
fundamentalmente, y la sexualidad.
Es calidad de vida.
Y bienestar también.
Desde luego.
Gracias por venir al programa, qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Doctora Irma Quintero.
Muchas gracias, ha sido un placer como siempre, gracias por invitarme y bueno, estamos a sus órdenes.
Algunas personas nos piden algún mecanismo de comunicación, ¿quisieras compartir algún correo electrónico, algún teléfono?
Muchas gracias, con todo gusto, me pueden encontrar en el 3314-582615 o en el 3336-426349, ahí estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, doctora, y a todos ustedes les agradecemos enormemente su compañía y les invitamos desde luego a permanecer en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Hace memoria, cuenta como un pobre cantaor, nunca logró hacer historia. Fue de pueblo a pueblo por azar y en los tablaos dejó su vida. Tres pesetas vale una canción, ahora esta copla por bulería. La noche del apagón, solo tres o cuatro velas medio alumbraban la sala. Entre canción y canción, el humilde cantaor apenas ve casi nada. Y de pronto entraste tú, fuente serena de los pecados inmortal eterno. Mudo nunca cantaré si no es para esta mujer. Soy solo un mar de silencio. fortuna y clase, respetado y noble gran señor, se hizo querer, vivió a lo grande. Iba cada noche a algún café para escuchar a los artistas. Fama de truán halagador, amante infiel y buen letrista. A otra noche de tormenta, solo un candil quedó en pie en el café de los Austrias. De repente algo pasó, una bailarina quieta, como medio hipnotizada. Volvieron a mirar, el callado y ella inmóvil, esta vez no hubo miseria, más arruga y más amor, acabaron por vivir juntos el final de fiesta. El final de fiesta. El final de fiesta. El final de fiesta.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.